En un mundo donde lo único permanente es el cambio, al mediodía hay cosas que se mantienen.
Estos lentes me lo regalaron un padre, yo que me invitaron.
Tiene que ver con vivir.
Me gusta más el fútbol latino, Pablo.
Poder estar ahí y decir, ahora estoy acá.
Puedes seducir un plato a través de la visión.
Conviven cosas que pueden ser opuestas en el mismo plato. Acá es un bronco spa.
Es la hora del almuerzo.
A ver, te lesionaste yendo a colgar ropa, ¿entendés?
Tiene que ver. Y seguimos haciendo radio. Pablo, Gonza, Caro y Mati.
Es salvaje, ¿no?
¿Quién te dice?
¿Qué caro te va a salir esto?
El mediodía. En Del Sol.
Valero, ¿cómo están, estimadísimo?
Me pegaste en el medio del pecho, Pablo.
Me alegro muchísimo.
Te reivindicaste de la canción horrenda de Cacho Castaña con la que me recibiste el otro día.
El lunes. No, el martes.
Con el maestro Raúl Jaurena, que es una...
Sí, señor.
Era, bueno, lamentablemente, pero igual queda su acervo, una bestia.
Un despegado. Gigante, Jaurena, haciendo la comparsita. Esto lo encontré en YouTube.
Cómo me gusta la comparsita.
Con aparte. La Texas Medical Center Orchestra. Hace 7 años tiene... Esta presentación en YouTube tiene 330.000 reproducciones.
Cuando me pasan estas cosas me doy cuenta que estoy cada vez más nostalgioso. Estas cosas cada vez me pegan, me agarran más como el temblequeo cuando las escucho.
Qué instrumento del bien el bandoneón. Y viene a colación a una nota que le di hoy en el diario y me volvió loco porque me impactó la historia de la situación. Está bueno el artículo de Soledad Gago del País de Hoy porque mezcla 3-4 aspectos en simultáneo. Ella empieza la crónica haciendo referencia a un ser humano que dije, hay que invitarlo en algún momento, ¿no? Se llama Ricardo Mateo, con doble T. Y dice el artículo que arranca así. Dice Ricardo Mateo que con el bandoneón sucede algo que no se explica. Algo que se parece a la magia, pero no. Algo que se parece a un impacto, pero no. Dice que hay que hacer la prueba. Que alcanza con tocar apenas algunas notas de un bandoneón frente a alguien que nunca haya escuchado su sonido y ver cómo, de pronto, algo en su rostro se modifica. Algo en la expresión cambia, algo se nota en la mirada. Dice Ricardo que es por el sonido, pero que no sabe explicarlo, que no lo puede poner en palabras. Y Soledad, Gago, la periodista del País, dice que hace esa experiencia. Entra en YouTube, escribe bandoneón y llega un video de Raúl Jaurena tocando, que lo vi el video, estuve a punto de ponerlo, pero me pareció más fuerte la entrada de esta, la otra es más larga, con la Orquesta del Sodre en el 17, haciendo Adiós Nonino de Piazzolla.
Sí, está en YouTube, es de los primeros videos de YouTube que aparecen de él.
Sí, todo de negro, con una corbata blanca y negra. Y bueno, ahí relata lo que ella le pasa con eso, ¿no? Y empieza a contar la historia un poco del bandoneón. Que hemos hablado, sobre todo cuando hablamos mucho de Piazzolla por la película, por el documental. Después, un par de veces también, porque hicimos una entrevista, varias, ¿no?
Sí,
varias referencias.
Hemos hablado muchas veces del bandoneón, incluso de si se siguen haciendo o no,
claro.
Sus diferencias con el acordeón.
Exacto.
Nos lo contó también nuestro entrevistado, se me fue el nombre.
Sí.
De la banda de Chacho.
De Chacho, exacto, Rochen es un crack.
Ay,
qué bache, sí, me sale Fabián, pero ahora voy a buscar. El bandoneón, que en Alemania es un instrumento de música religiosa, o así era, llega a Uruguay por los inmigrantes y toma otro lugar porque llega a los bajos, ¿verdad? Y eso dice Ricardo Mateo, que tiene 70 años, es luthier del instrumento. Y dice, está directamente relacionado con la historia del bandoneón, con su llegada al Río de la Plata. No nació como un instrumento para hacer tango, de hecho, llegó acá sin un método. Lo que es increíble, lo que cuenta después la periodista Soledad Gago, dice: Ricardo toca poco, apenas algunas piezas que aprendió de su tío, bandoneonista y como aficionado. Fue con él también que aprendió su oficio. Se dedica a reparar y restaurar bandoneones desde los 13 años. Cuando su tío lo llevó al taller que tenía en casa y le enseñó todo.
Chau.
¿Cómo te pueden marcar la vida para bien o para mal, no? Muchos dirán, qué maravilla, otros dirán, le arruinó la vida al tío, ¿no? Seguramente para Ricardo fue formidable esa experiencia.
Y
¿no?
para el acervo cultural, vital. Sin duda.
No, bueno, más aún cuando lea lo que viene a continuación, que es impactante. Yo estuve pegado toda mi vida al sonido del bandoneón porque viene de mi familia. Mi padre tocaba, mi tío tocaba. Después que murió su tío, Ricardo arma su propio taller. Y aunque ya está jubilado y mantiene el oficio como algo personal, dice que le apasiona. También, cuando sé que le pregunta cómo se hace, cómo se arregla un bandoneón, pan, depende. Esas preguntas que hacemos los comunicadores periodistas, que es imposible responder, pues. Depende de cómo suena, qué falle, qué edad tenga, qué origen y demás. Dice que le ha enseñado el oficio a alguna persona que se interesó, pero que también nadie ha querido aprenderlo con la intención, sino por curiosidad. O sea, nadie dijo, Ricardo, enséñame, pasame el acervo para yo hacer lo que vos haces en un futuro. Sino que más o menos, cómo se desarma, cómo se arma, cómo se afina. Una cosa más superficial o
básica,
sea
grande, básica. O básica.
Y este es el dato que a mí me volvió loco. En Uruguay, dice, está, Ricardo es uno. Es uno de dos. Hay dos luthiers de bandoneón en Uruguay. Uno que vive en Rivera, el otro es Ricardo en Montevideo. Por ahora, y por la necesidad de que el oficio se expanda, habrá un espacio donde aprender a restaurar y reparar bandoneones en Uruguay. Este es el dato que me dejó en shock. Se trata del primer curso de lutería que se dará en la historia del país y que forma parte del proyecto del bandoneón Sonido del Tango.
¡Qué bien, vos!
Que empieza este lunes, se dictará hasta noviembre en la Escuela Figari de la UTU y ya los cupos están ocupados, completos. Pero se puede anotar y quedar en una lista de espera. Yo dije, vos, son todas buenas señales las finales. Sí, claro. Para formar a los 7 maestros a cargo del curso, estuvo en Uruguay durante 3 semanas el luthier alemán Stefan Furrich, que no solo habló sobre bandoneón, sino sobre docencia. Claro, es un guacho, un alemán que vive en un pueblo cerca de República Checa, un pueblo de 8.000 habitantes, ponele, que aprendió el oficio mientras estudiaba lutería y su profesor lo invitó a conocer su fábrica de bandoneones. ¿Y qué hizo el guacho? Puso su propia fábrica de bandoneones en su pueblo. Tiene 2 empleados. ¿Cuántos bandoneones pueden crear en una fábrica 3 alemanes? Por día.
¿Por día? Ah, 3, con suerte.
Si hubiera imaginado 1 o 2 para aventar. Entre 15 y 25 bandoneones.
¿Por día entre 3 personas? Wow.
No, es impactante.
Lo que tiene el alemán es que es metódico, ¿no?
No, claro. No deben ni levantar el cuello.
Claro.
El bandoneón Sonido del Tango es un proyecto que busca salvaguardar el tango como bien patrimonial del Uruguay. Fue desarrollado por la Fundación Cienarte en conjunto con la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación y la Comisión Interministerial de Apoyo al Tango y al Candombe, y cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional para la UNESCO. Este es otro dato que impactó, porque claro, uno se mete un poquito en un tema y empiezan a saltar entidades desconocidas.
Bueno, un día tendríamos que hablar con la gente de Cienarte, porque sí, hace tremendo laburo en muchos aspectos.
Estaba Faurena en Cienarte también.
No me acuerdo.
Misma gente.
Y de perfil muy bajo, en realidad. Sí. Tendría que ser mucho más masivo, mucho más público.
Están salados, sí.
También para captar mucho más
apoyo.
Apoyo, porque es impresionante el laburo que hace.
La iniciativa se puso en marcha en abril del 21 y trabaja en base a 3 ejes. La enseñanza, la realización de un inventario del bandoneón y la puesta en valor del instrumento. Además del curso de lutería, estoy leyendo la nota del País de Hoy, está en la contratapa, la primera separata ahí. El eje de la enseñanza incluye la apertura de la escuela del bandoneón para personas menores de 35 que funciona en Montevideo, Maldonado, Río Negro y Tacuarembó y ya tiene 50 estudiantes. Antes pensábamos que este proyecto se trataba de despertar el interés por el tango en la juventud, pero nos dimos cuenta que ya había interés. Ha crecido con mucha fuerza en los últimos tiempos. Lo que nosotros hicimos entonces fue generar un espacio para que ese interés pudiera desarrollarse, dice Sofía Antonas, gestora cultural al frente de la iniciativa, que es la que trae al alemán, ¿no?
Me gusta eso que plantea, y esto de los cupos agotados, porque una de las cosas que me pasó en Buenos Aires, Buenos Aires está, respira tango, nos guste, ¿no? Claro, a veces entramos en esa, pero respira tango. Sobre todo el Buenos Aires céntrico, Corrientes, Obelisco, y
San Telmo, La Boca, todo.
Claro, eso. Bueno, de hecho, el bajo era ahí y en la Guardia Vieja funcionaba en San Telmo y La Boca.
Claro.
Ni siquiera llegaba al centro. Y me pensaba en esos. Uno se pone más viejo y empieza a pensar en cosas como más. No es trascendente, pero sí más etéreas. Viste que a nosotros de chicos siempre nos dijeron, el tango en algún momento te va a llegar. A mí me llegó, claramente. Pero veo a mis hijas y a veces pienso, vos, ¿no se cortará en algún momento de estos eslabones?
Claro.
Porque las veo tan lejos, no solo en el sonido, sino culturalmente del tango.
Sí.
Que digo, pa, esto no se cortará en el eslabón que viene o en el otro. Y bueno, esto sí me da como otra señal que me gusta.
La U, tú dices acá un oyente por WhatsApp, nos pueden escribir el 097-441-442. Chico dice, chicos, voy a la Figari, el martes lanzaron el taller. Hago restauración de muebles, pero tengo compañeros que hicieron lutería y son unos genios. La UTU tenía un taller de lutería que se arreglaba los violines del Sodre y este año se cerró por falta de recursos. Se abren talleres y se cierran otros, claro, eso es una infamia, ¿no? Varios que escriben, claro, Schuber Rodríguez es el...
Schuber.
Rochense, bandoneonista de Chacho, entre otras bandas, ¿no? De la Caravana Mágica en su momento también. Se abrió en UTU un curso de luthier en bandoneón, ahí va. Y acá alguien nos dice, vos, es impresionante la historia de la comparsita. Está en YouTube, la hace Chelo, un youtuber uruguayo, y lo hace al modo de Historias Innecesarias de Damián Cook.
Mirá.
Pueden buscarlo como La Comparsita, el tango de los tangos. Historia detrás de la canción.
No, está en YouTube. La historia es impresionante. Y cómo ha sobrevivido a los manoseos también, y a las tergiversaciones, y a el derrotero, digamos, que se le ha querido dar. No. Uh-huh. Hay también un documental sobre La Comparsita que está muy bien. En una época se podía ver en YouTube, ahora iba a ver, a fijarme si estaba, sí, todavía. Que yo, cuando se cumplieron los 100 años, fueron de La Comparsita,
sí,
hice todo un laburo con eso en el canal y el documental estaba muy bien.
Ajá. Esto de Chelo, que es el usuario se llama Chelo, tiene dura 25 minutos y tiene 3.889 reproducciones en este momento, para que uno que la quiera buscar. ¿Qué dirán los alemanes al ver un rioplatense tocar el bandoneón? El tango no muere nunca, lo escucho desde los 13 años por mi cuenta, es grandioso y tengo 50. De acuerdo contigo, Gonzalo, ni mis hijos ni mis nietos van a llegar a meterse en el tango.
No, yo no lo afirmo. Tengo la duda, y es una duda que me duele en realidad, porque me parece un patrimonio cultural del Río de la Plata que estaría buenísimo conservar. Entre otras cosas, porque, más allá de que a mí me encanta, es una de nuestras señales identitarias y es uno de nuestros diferenciales con el mundo.
Claro, lógico. De pronto es que nosotros no incluimos en la escucha o no, y ellos no lo oyen. Schubert, ojo, es acordeonista, no bandoneonista, dice.
Sí, sí, lo dijimos.
Bien. Sí, yo dije bandoneonista, vos lo habías dicho bien. Sí, señor. Bueno, en fin, acá otro manda el dato. A ver, para un poco si lo encuentro. Acá manda un Twitter esta persona que dice... En el último Ingeniería de Muestra antes de la pandemia... exponían un bandoneón eléctrico pensado para que sea más barato que uno real y que sirva para aprender. Nos manda el link y quien está ahí tocando la imagen se llama Ignacio Irigaray. Dice, esto es la cuenta de Ingeniería Eléctrica de la facultad. Epa, el usuario está... No está malo. Arroba IIE, guión bajo FING, guión bajo UDELAR.
Bien.
Y dice Ignacio Irigaray, te muestra el proyecto Bandonberry, que tiene como objetivo crear un simulador eléctrico para el aprendizaje del bandoneón.
¿Te gusta la comparsa?
Mirá lo que es el bandoneón, está saladísimo. Parece hecho con impresora estas 3D.
Parece 3D. De papel, claro, parece que va impresora 3D.
Saladísimo. Está subido este video el 10 de octubre del 19, por si alguno quiere rastrillar.
Hace años que no veo un bandoneón en vivo, una orquesta típica o algo parecido en vivo. Me acuerdo que en una época iba mucho a ver a la Fernández Fierro.
Claro.
Que además tenía 4 bandoneones, era imponente. Ah, en vivo.
Te despeinaba. A mis hijos lo primero que les presenté de tango fue Tita Merelo y hoy por hoy les gusta, tienen 12 y 14.
Sí, yo lo he intentado y no profundicé porque me di cuenta que iba a ser contraproducente en este momento.
A nosotros nos va a llegar porque crecimos con nuestros abuelos escuchándolo, nuestros hijos no, por eso capaz que no los alcanza.
No, pero es que yo lo escucho, o sea, mis hijas muchas veces se levantan el domingo mañana y yo estoy escuchando un vinilo de tango. El tema es si ellos la agarran o no después.
Demasiado machista el tango para las nuevas generaciones, dice también otra persona de la audiencia.
En su poética, sin duda.
Soy docente en Figari, buenísimo lo del bandoneón. De paso, cerraron 6 grupos de pintura artística teniendo listas desbordadas de espera. Sí. Hola, o dice otra persona acá, otro oyente. Hay algunos casos en los que el eslabón ya se rompió.
Y sí, puede ser, sí.
Confirman que es hecho con impresora 3D el bandoneón.
Qué bien, vos.
Busquen el bandoneón.
No, la imagen es impactante.
Es impresionante. Todo
parece blanco, de juguete.
Está saladísimo. El tango danza va a generar la continuidad generación tras generación. Tal vez lo, no masivo, pero sí como patrimonio cultural.
Está bien, es una buena...
Bueno, en Uruguay siempre hay mucho, así como están las aparcerías rurales, que no, que son los que defienden...
Las tradiciones campestres.
Campestres, claro, tipo Lopecito, Carmona el Maldonado, y después todos los encuentros que hacen en su momento, hacen exposiciones, que para un urbano es como...
Sí, como otro planeta.
Claro, pero hay gente loco de defensores, pero... Bueno, yo siempre recuerdo a Lopecito describirse como un acérrimo defensor de las tradiciones.
Y eso a vos, Pablo, todos sabemos.
Me volvió loco la
expresión. Te llega muy fuerte. Todo lo que sea defender la tradición,
no,
para vos.
No, para eso es que tengo una cosa extraña, porque me fascina la tradición y a su vez la desprecio. Como casi todo en la vida, ojo, ¿no?
Tenés muchas veces como ese reflejo vos.
Es que amor, odio permanente con casi todas las cosas.
Sí, sí.
Es un tema de volumen. Yo de chico escuchaba mucho tango en la casa de mi abuelo. Mi hija con suerte me acompaña a escuchar rock. Si pongo tango me saca cagando, dice.
No, yo le pongo, pero por ahora me piden cambiar cuando se levantan. Y con el rock tengo diversas suertes. Por ejemplo, así como he logrado así como ellas se prendieron con bandas como La Vela o No Te Va a Gustar o Cuatro Pesos, nunca logré, por ejemplo, que se copen con Buitres. Y para mí es una de mis bandas de mi vida. Y no hay caso, ¿no? Y las he querido llevar y no hay forma.
Acá hay tangos, orquestas tocados por gente muy joven, tipo la Orquesta Romántica, milonguera, todos jóvenes, y mujeres tocando bandoneón que usan hasta teatro en sus videos. Les mando uno, dice, apa, así que nos manda a llegar. Felicidades al gobierno que está ahorrando pilas, sacaron el curso de lutería del Sodre, dice por acá alguien. Es verdad que el tango es machista, pero era otra época. ¿Y hoy? ¿Las letras de reggaetón? ¿Qué me dicen? Dice su
asunto. Claro, totalmente. O sea, el... Cuando yo dije que es verdad, me refería a que la poética del tango es claramente machista. Lo que no creo es que sea un argumento para que no funcione más, porque hay un montón de música que escuchan los guachos que sigue siendo muy machista en su en su oratoria y en sus letras.
Bueno, hablando de tradiciones, abro este video de recomendación de la comparsita, el de Chelo, ¿no? El que les comenté. Y el primer mensaje... Yo soy loco por mirar los comentarios, ¿verdad? El primero que escribe en ese video, post mirar la historia de la comparsita, escribe un Gastón Rodríguez. Dice, soy el único de este tipo de videos e historias que le dan a uno una nostalgia inmensa.
A mí me pasa nada.
Por un tiempo en el que ni siquiera nací. Un Uruguay del siglo XIX, nuevito, pujante, famoso a nivel mundial y con un futuro prometedor.
Vanguardista.
Y la siguiente frase, ¿qué nos pasó?
Y ahí a vos... Te sentís totalmente identificado.
Qué lindo hacer un programa que no
qué
se llame
nombre, ¿qué nos pasó?
El baúl de los recuerdos, sino que se llame
¿Qué nos pasó?
Y ya denota el desprecio de la actualidad
es
absoluta.
Excelente.
Por no decir todo tiempo pasado fue mejor. Que es lo que todos pensábamos.
Podríamos tener capaz, Pablo, en Éramos Felices, una vez por mes, ponerle un encuentro que se llame ¿qué nos pasó? Y haya disertantes sobre...
Perdón, porque Gastón dice, ¿qué nos pasó? Es lo que siempre me pregunto. ¿Qué potencial enorme echado a perder? Una lástima, echado con H. Es desolador.
Bueno,
no quiero abrir las respuestas.
Qué bueno que lo marque, porque en realidad, o sea, el que se está quejando de qué nos pasó, cómo terminamos en esto, lo pone mal, ¿entendés? O sea, es como...
Hay dos respuestas, no me he animado a pincharlas.
No las pinche, Pablo. No quiero que te dé algo, falta mucho programa. No, pero yo, no sé, supongo que la nostalgia uno la tiene siempre, pero no la acepta o no la nota hasta cierta edad. A mí me impresiona cómo ha crecido en mí la cuestión, la búsqueda de el síndrome Ratatouille. El contactar con determinadas cosas, sabores, olores, situaciones, me llevé a lugares que ya viví.
Bueno, eso va, me supongo, en las generaciones más jóvenes, que ahora todo es internacional.
¿No? Es más difícil que
las
les pase,
bandas de rock nuestras que escuchamos ya escriben para el mundo entero, no escriben para
Puede
Uruguay.
Ser. Pero,
eso capaz que es más fuerte.
Pero ¿no? No pasa solo con la música. El otro día me pasó que cuando estábamos en Buenos Aires, en dos pizzerías distintas, me pregunté si estaba en la misma marca de vino. Que no es un vino muy bueno, o sea, no es el vino que elegirías si... si eligieras calidad, digamos. Y estaba en un contexto, sí. Ya lo hablamos el otro día, en el que podías elegir lo que querías. Pues lo podías pagar porque el tipo de cambio está tan favorable que no hay nada prohibitivo prácticamente. Y a la tercera vez mi hija me dijo, pero ¿por qué te encabronás con ese vino que ni siquiera es de los mejores? Y me di cuenta que lo hacía porque me llevaba al recuerdo mis idas a Buenos Aires adolescente, que era el vino que podía pagar con, claro, con la pizza. Y, sí, tal, y uno como que tiende a meterse en esos ejercicios nostálgicos con el paso del tiempo.
Uh-huh.
Siguiente, digo la marca, Pablo.
Acá uno arriesga, ¿Toro Malbec? No,
no, no, no, no. Es mejor que el Toro igual.
Ah.
El Don Valentín.
Ah, sí, claro.
El lacrado. Es más, tiene que ser el lacrado. Me lo trae el Malbec y le digo, quiero el lacrado.
Capaz que puso echado con H porque sería el verbo hacer, como diciendo que lo hicieron así, dice Susana. Puede ser, sí.
No parecía.
Gonzalo, eso que el tango te llega es discutible. Pasé los 50 hace años y no ocurrió. Las letras son tristes y anacrónicas. Es una música que ya fue. Saludos.
Está muy bien. Creo que cuando dicen el tango te llega, es impensable que se abarque al 100% de, sí, de la gente.
Tengo 29 y me pasa lo mismo que Gonza. Escucho tango y se me llena el corazón de nostalgia. Tiene ese poder de trasladarte a una época anterior sin haberla vivido. Igualmente, he escuchado a mucha gente decir que el Uruguay musicalmente es más milonga que tango. De mi generación nadie escucha tango. Soy la oveja negro de mi círculo de allegados.
¿Sabés que lo que me llamó la atención que dijiste de que de los dos Lelutier, uno sea de Rivera?
Mm.
Porque claro, en la zona norte es mucho más la influencia del acordeón que de que. En el norte, sí, del país es mucho más la influencia del acordeón que del bandoneón.
Sí. Bueno, tenemos varios mensajes, pero también tenemos a un Hugo Soca presente. Ah. Con comidas de olla.
Me agarró justo.
Qué lindo.
Me agarró justo, justo. Hoy de mañana terminé, Pablo, un guisito de puertos blancos.
Mirá, bien.
Lo terminé hoy de mañana.
¿Cómo ha crecido el precio de la leguminosa? Sé que en Ucrania plantaban porotos también, porque hace un año valía 70 pesos la bolsa de medio kilo. Y yo agarrar una manotilla de 130 el otro
día. Según pregunto, por lo que estoy preguntando y me responden, creo que todo venía de Ucrania.
Vos, impresionante. Y un día me llegó el interés por el tango, gracias al recuerdo de mi abuelo. Hoy lo escucho, me gusta mucho. Y me lleva al momento de mi abuelo bailando y tarareando las canciones con las picas mientras cocinaba. Y tengo 34 años.
Claro que sí.
Bueno, nos metemos en la olla, así que vayan pensando combinaciones, ¿qué le ponen?
Comer una buena comida de hoyo en una fonda donde esté sonando Clarín de fondo y un vasito de tinto.
Ya Clarín no suena, o el Estado se encarga.
Bueno, pero si no, la inventamos.
¿Qué quedó, papá? Clarín?
No sé, tendríamos que averiguar. ¿No? La iba a agarrar y ojalá lo haya hecho, pero no sé qué pasó.
Pues te quiero tanto que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto.
Entre columnas, entrevistas, Nepoti cartelera, recomendaciones de Netflix e Infobae, hacemos radio. ¿Quién te dice? Casero.
¡Ay, qué sabroso!
Tradicional.
Cumple así con una tradición.
Y nuestro.
Distribuido en todos los departamentos de la República Oriental del Uruguay.
Gastronomía uruguaya al plato. Con Hugo Soca.
Hugo, querido, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, equipo? ¿Cómo andan, oyentes? Muy bien, por suerte.
Muy abrigado, te veo.
Estoy abrigado, estoy con un poco pachucho, me parece. Ando con un poco de frío.
Uy, se viene, ¿eh?
Necesito calor. Calor de estufa.
Estoy impecable.
No, no.
¿Sí?
Bien, bien, pero bueno.
Qué raro verte en la tele anoche con un look y un dorado veraniego y verte ahora de campera.
Y verme ahora de campera. Y más blanco.
Claro.
Sí, eso la versión fue esa de que está haciendo cama solar igual que Julio Ríos, ¿es verdad?
No estoy ahí. ¿Vos me ves ahora que estoy de cama solar?
Jodamos de la tele, por cómo salís.
No, venía del verano.
Claro.
Estaba el bronceado del verano. Bueno, llegan los primeros fríos y con ellos llegan acompañados de la comida de olla, que es infaltable y qué cosa rica que es. Y bueno, con todos los que uno está hablando ahora, ya están preparando las primeras cazuelas, los primeros estofados, los primeros guisos. Ya les cuento, oyentes, que a Gonzalito le acaban de dejar un tupper de cazuela de mondongo.
Rafa Contreras, en un gesto de humanidad y bondad contradice su
la verdad que tener la cena solucionada es
me trajo
placer.
Un tupper de Usek,
así que esta noche tenés con todo.
Ah, qué belleza.
Te abrís un tinto
y además justo hice un guiso de puertos blancos.
Ah, bueno, estás armado para la semana.
Que no se acerque nadie. Bueno, sigamos sí, adelante.
Sigamos adelante. ¿Sufrís meteorismo? No sabía.
No, me pasa mucho. Porque le pongo comino y cúrcuma que dicen que contrarresta. No sé si es por eso, pero dicen que contrarresta la generación de gases de las leguminosas.
Sí, no, la verdad que ni idea, no sé. Capaz que algún oyente lo sepa, yo la verdad no tengo ni idea.
Capaz que es un mito de mi casa y es psicológico, pero funciona. Sí,
pero si funciona, genial. Bueno, los invitamos a todos los oyentes a que escriban y digan cuál es su comida de olla preferida o cuál es esa que hace tiempo que no comen, porque viste que hay alguna que, como vos decías, Gonzalo, uno las deja de comer. Por ejemplo, a vos te gusta la buceca, pero en tu casa nadie come.
Claro, mis hijos no comen, entonces...
Para uno solo, no te haces. Y cuando hablamos de comida de olla, una de las cosas fundamental, primero que nada, es la olla. La olla aporta mucho a la preparación que vos hagas. Por ejemplo, si vos usas una olla de barro, le transfiere un sabor espectacular. Si usas una olla de hierro, si usas una olla gruesa, si usas una olla, por ejemplo, de acero inoxidable o de aluminio, las de aluminio sobre todo, hay que tener mucho cuidado con
se quema,
porque tiende a fermentar la preparación si la dejan también. Pero las ollas de barro o las ollas de hierro, por ejemplo, hay una clásica que todas las conocemos que se usa en la cocina leña, la de tres patas, la de hierro. Cocinar ahí una cazuela, una comida de olla es espectacular. Y ni hablar cuando hacemos una comida de olla en la estufa directo de una cocina leña. El sabor es otro. Pero bueno, vayamos a lo básico, que es la cocina a gas, que es la que la mayoría tenemos.
Hablando de eso, tuve una busequeada el 1 de mayo que se hizo al fuego.
Sí.
Con olla común, pero al fuego. El sabor que decís vos es tal cual, es otro sabor.
Es otro, cambia totalmente.
Pero hizo algo el cocinero que a mí me impactó, que fue embadurnó de grasa por afuera la olla antes de ponerla en contacto con el fuego.
La olla de hierro, la de tres patas.
Claro, eso y la común también. Eso le asegura no arruinarla, que después no le pueda sacarle el tine. Me explicó él, yo no tenía ni idea. Y me pareció un buen pique.
Sí.
Grasa de vaca por afuera antes de meterla al fuego.
Sí, pues el tizne después de las ollas, los que han tenido cocina económica, sabes que queda toda tiznada. Yo me acuerdo que se pasaba por el pasto, ¿te acordás un pulidor que venía antes?
Sí, el
vaho. Pulidor azul, que era un coso de cartón que se usaba con la esponja de aluminio.
Y dale,
dale para sacarle brillo a las ollas.
Era el pulidor vaho. En mi recuerdo.
Sí, vendiendo, creo.
Creo que sí.
Yo no sé si se vende más, no tengo ni idea. Bueno, pero el buen comienzo para una base de comida de olla es el sofrito que se haga. Eso es fundamental y siempre lo vamos a partir de cebolla y ajo. El ajo lo pueden poner entero, aplastado, y junto con el aceite ya caliente, y ahí le van a agregar la cebolla. Cebolla se le agrega una buena cantidad y esa cebolla se va a cocinar, pero a cocinar a que se caramelice. No dejen la cebolla media cruda, mal cocida. Bueno, la cebolla la van a cocinar bien con el ajo. Ahora está la cebolla de verdeo. Ya le pueden agregar también a la comida de olla cebolla de verdeo porque le aporta un sabor muy bueno, y sobre todo la hoja verde también, utilizarla. Entonces partimos de la cebolla bien caramelizada, en lo preferible colorada, la cebolla de verdeo y el ajo. Eso se hace un buen sofrito y pueden hacer una buena cantidad y ya tenerlo en la heladera porque eso aguanta tiempo. Claro. El sofrito lo podés hacer o lo podés congelar, y cuando vas a hacer una comida de olla... ya lo tenés pronto y adelantás.
Te ahorrás un tiempo
mucho
largo.
Mucho tiempo, exactamente.
Pues llegar a ese punto, lo que precisa uno más, la cebolla, lo que precisa es paciencia.
Paciencia.
Es aguantar, darle suave, ¿no?
Exactamente.
No arrebatarla, no quemarla, con el fuego.
No quemarla, y recuerden siempre, los que usan sal, después le colocan sal, la sal deshidrata la cebolla, se desprenden los azúcares y eso hace que se caramelice y también quede mucho más sabrosa y se cocine más rápido.
Y se queme menos, tenga menos chance de quemarse.
Exacto. También. Después que estás haciendo el sofrito ahí, si se te pegó un poco, como dice Gonzalo, la cebolla o lo que sea, le agregas un chorro de vino, muy bien, para que desglase. Se llama desglasar, y eso hace que se desprende toda esa parte que se caramelizó de la cebolla sobre la olla, se desprende todo, ahí revolves un poquito, se evapora el vino, y le vas agregando las verduras que le quieras agregar.
Ese Gonzalo, con el tema este del alcoholismo, no espera que se evapore, ya enseguida...
No, se lo toma.
Ya enseguida le seguís metiendo cosas para adentro,
claro.
Para que quede polentón, lindo.
Pero metete un barro así gratis de la nada.
O sea, no.
Con el temita, aparte del temita del alcoholismo. No, ¿sabés qué? Yo lo hago mucho eso con la carne y el chorizo, que generalmente, por más que lo revuelvas y le pongas aceite, se te pega un poco al fondo.
Sí, estoy de acuerdo.
Y ese... sacarle eso después con el primer líquido es hermoso.
Sin duda. Y bueno, ya que estamos hablando de vino blanco, vamos a recomendar, por supuesto, los vinos de Antigua Bodega. Y en este caso les quiero recomendar una cepa que muchos no la conocen o no se animan a probarla, porque a veces pasa que es una cepa, una variedad, y dice, la compro o no la compro, pero les recomiendo de Antigua Bodega Pedregal Sangiovese. Es el recomendado de Virginia para esta semana. Tiene un aroma a frutilla, arándanos y violetas típicos de la variedad. Es un vino joven, bien fresco y frutado. Esa variedad es típica de la Toscana y la pueden utilizar o disfrutar, ya que va bien con todo, con pasta, con carnes a la parrilla, con una pizza, con lo que sea. Recuerden que los vinos del Pedregal los encuentran en todas las superficies y hay muy pocos Sangioveses en Uruguay, y el de Antigua Bodega realmente es excelente. Descubran esa variedad, lo tienen que probar, va en todo momento del día bien acompañado. Y les quiero pasar un dato que es importante, que para comunicarse con Antigua Bodega es el 099-976-959, y ahí pueden hacer pedidos de vinos o también ir disfrutar y conocer la bodega.
Qué lindo, Bueno, la gente está poseída, imagínate.
Imagino, Hugo, comida de olla.
Muchas fotos de lo que están cocinando en este momento.
Claro, es época, aparte con los fríos de esta semana.
De lo que comieron ayer.
Sí.
También, ¿no?
¿Se te hace la boca, Pablo? Me parece.
No,
a mí.
Es terrible. Claro, hay un tema, ¿no? Ahora antes se metían muchas más cosas grasas, cerdo abundante, chorolo a morir. Ahora hay una tendencia como a poner más verduras, menos carne, ¿puede ser también?
Puede ser, más verduras, menos carnes. Antes era muy común hacer la comida de olla con grasa de cerdo, y realmente cuando haces una cazuela de lenteja con grasa de cerdo queda espectacular.
No, y con en la bucequera esta que te decía, sí. pata de cerdo. Además
tocino,
de la bondiola. Pero lo que pasa es que para mí, uno hoy en día tiene, por lo menos como estamos nosotros, hacer eso una vez por año.
Claro.
Después, en la cazuela día a día de la casa, para comer con los nenes, no podés hacer eso porque explotás.
Ah, no, imposible.
Tenés que ir por algo mucho más liviano.
Sí, no, bueno, los cueros de cerdo que se usaban antes y ahora ya uno no los usa casi. Hay mucha cosa que se dejó de lado, la pata de los cerdos también, bueno, la grasa de cerdo sin duda.
Pedazos de panceta enteros.
Panceta, los chorizos que se ponían también. Igual, para mí una cazuela de lenteja, chorizo hay que poner, el saborcito que le da es espectacular.
Claro, pero el tema es si le pones chorizo y además la pata del cerdo y además la panceta y además la bondiola.
No, claro, no todo
es
eso,
una
no.
Bomba.
Pero yo lo que
recomiendo, mejor tirar grasa, Lico.
Claro, que cuando le pongan cuando le pongan chorizos, por ejemplo, si los quieren desgrasar, lo que hacen es saltearlos aparte en rodaja, se saca, sale la grasa y ahí los agregan. Claro. O si no, para mí lo ideal y como queda más rico es en el sofrito de la cebolla, ahí colocar, cortarlo en rodaja y ya sofreírlos ahí en esa misma base del sofrito, ahí también le pueden agregar la panceta, obviamente, y se desprenden
todos
los sabores.
Antes del chorro para recuperar lo que se pegó.
Exactamente, antes de agregarle el chorro de vino blanco, y después las verduras son optativas, verduras obviamente, que zanahoria, arvejas, habas, todas las verduras de estación de invierno son ideales para los guisos. Lo que sí les recomiendo que cuando agreguen papa, esa es una de las verduras que hay que agregarla al final, y si hacen una olla, no le agreguen a toda la olla la papa, le agregan solo la que vayan a ir consumiendo.
Bueno, se puede frizar después.
Para frizarlo y eso, ¿no? Y después la papa se te desarma cuando lo vas recalentando también. Entonces hay verduras que es mejor agregarlas en el último momento y solo de la parte que se va a consumir.
¿Hojas? ¿Verduras verdes le pones alguna?
Sí, yo le pongo. A mí me gusta mucho ponerle, por ejemplo, a la cazuela de lentejas o a los estofados, kale picado bien finito, pero eso se lo agrego siempre al final. Porque si vos lo agregas durante la cocción, se rompe, pierde todo el sabor. Y al final vos le sentís más el sabor a las verduras de hojas verdes, y lo agrego cuando estoy calentando, en caso que sea una preparación que la hice el día antes.
Yo ayer cometí un error garrafal, Hugo.
¿Qué hiciste?
Que fue, casi nunca hago uso el pollo en las cazuelas, pero ayer como tenía pollo, dije, vamos a dar pollo. Y claro, vos le metés una vaca o un cerdo y aguanta la toma las horas que sea. El pollo, con lo que demora la cocción de los porotos blancos, se terminó desgranando todo y fue un error.
Claro, ahí lo que tendrías que hacer también, que es lo que se suele hacer, a mí, yo cuando hago cazuela de lentejas lo hago, cocino aparte. Cocinás los porotos, las lentejas, por ejemplo, las dejaste remojando toda la noche.
Más o menos, la apuré. No, no, fue medio de apuro. Poné el hierro, me dejé 2 horas y lo pagué después en la cocción, que estuve 4 horas para cocinarlo
por eso. No, no, lo mejor es dejar siempre 12 horas en remojo, garbanzos, porotos, lentejas, todo.
Garbanzos y porotos son los peores igual.
Exacto, sí, son los más duros.
Lentejas tira igual.
Yo ya presiona y le das catán, cabrón.
Pero lo que ya está, le quería hacer.
Y después lo que podés hacer es en otra olla. Los enjuagás bien y en una olla los cocinás con laurel, con dientes de ajo, tomate, cebolla, puerro, y los cocinás aparte. Claro. Entonces, cuando vas haciendo todo el sofrito, toda la mezcla, lo agregás unos 15 minutos antes del final y ahí te acelera mucho el tiempo.
Claro.
Yo generalmente para las lentejas las cocino aparte muchas veces, no las cocino siempre en el...
Igual las lentejas son bastante rápidas.
Las lentejas son rápidas entre todo, pero garbanzo y todo eso me gusta a veces...
Garbanzo puede ser una vida.
Cocinarlos aparte y los agrego 15 a 20 minutos antes para que también tomen el sabor de la preparación.
Buen pique. Tengo una pregunta para responder tras la tanda, Hugo. Dice, quiero crear una lanza por las comidas de olla con pescado, chupín de pescado, guiso de bacalao con garbanzos. ¿Por qué le damos la espalda al mar, Hugo? En tus libros siempre hay.
Sí, en mis libros hay comida con pescado. Pero es cierto, cuando hablamos de olla, nunca hablamos de pescado. Realmente hablamos de chupín de pescado o el bacalao en Semana Santa y después el resto del año no se nombra. Claro. Pero ni hablar que la comida de olla con pescado también es muy rica y hay que tenerla en cuenta.
Me ha ocurrido en la tanda hacer un book con todas las fotos que nos mandaron y que los amigos de Digital hagan una...
¡Qué bien!
Porque es impresionante. La cantidad de guisos, de puchero, de feijoada, abundante. Gente que mete chorizo cortado en rodajas de frente y mano. Gente que nos mandó... Uno está pintando su horno de barro. Varios cocinando con fuego y armando toda una logística en una parte de la casa que meterle catanga abajo.
Te dije que cuando logre dar el paso de la ciudad de la costa, una de las cosas que voy a tener es esas ollas con 3 patas para cocinar al fuego, pero a cara de perro.
Guiso de lenteja vegetariano. Preguntan, ¿morrón y puerro en el sofrito no juega? Dice.
Sí, por supuesto, le puedo poner. Si les gusta, le pueden poner todo lo que quieran. Sí,
y un buen lugar para comprar cosas para un guiso.
Obviamente, la sazón es fundamental, por eso deben y tienen que ir a La Molienda. Saben todos que La Molienda es una empresa familiar emprendedora de mujeres que ya lleva 17 años de trayectoria en Uruguay. Tiene 5 tiendas especializadas en alimentos saludables con la mayor variedad, pero muy grande, la variedad de frutos secos, semillas, moliendas y más de 100 condimentos. Así que imaginen todo lo que hay ahí para ponerle a la comida de olla de variedad. Además cuenta con una planta de elaboración de panes integrales, empanadas con masa vegana, menú vegetariano, postres sin azúcar, postres veganos, jugos, licuados. Bueno, como pueden ver, los que tienen poco tiempo, acá tienen una forma de comer saludable y tener una alimentación balanceada. Los pueden seguir en sus redes sociales, @lamoliendauy en Instagram y en Facebook.
Carbonada chilena mandan por acá también.
Carbonada sería.
Carbonada, ¿no? Bueno, una que yo hago mucho.
Que no
porque...
es carbonara, que es una pasta, es otra cosa.
Claro, sí. Con mazamorra, el locro argentino es una maravilla.
Sí.
Lleva tiempo, pero es formidable.
Sí. ¿Vos sabés que fue lo único que una de las pocas cosas que creo que no me gusta es la mazamorra?
¿En serio?
Cero. Me acuerdo que una vez comí cuando chico y dije nunca más como esto porque. Nunca hay que decir nunca, pero no la comí más porque no me gustó. Ese maíz hidratado y después cocido. No, ¿a vos te gusta?
Sí, abundante.
¿Sí? A mí sí, nunca hice, pero comí en Mendoza, por ejemplo, me partía la boca con locro. No, ¿sabes qué? Me quedé pensando que una versión que probé hace poco y que me dijeron que era más común de lo que yo pensaba, es cazuela de matambre.
Ah, sí.
Que nunca había comido y me encantó y me dijeron, vos, se hace mucho.
Es muy rica.
Con el matambre cortado chiquito y dale que estar.
Aguante el guiso de lentejas del libro Nuestras Recetas de Siempre. Una bomba, dice el mono de pan de azúcar. Mirá. Coterráneo ahí.
Pan de azúcar, coterráneo, haciendo el libro de Nuestras Recetas de Siempre. La cazuela, mejor dicho.
Que ayer matamos el frío con una feijoada. Carne de cerdo, vacuna, chorizo parrillero, salchichas coloradas y, por supuesto, poroto negro y fariña. Dormido a la intemperie.
Más o menos, ¿no?
Qué belleza, ¿no?
Contra todo, contra
bajo el rocío, así, con los brazos abiertos.
Qué cosa linda, ¿eh? Me pasa con el mondongo, que soy el único en casa y me da pereza cocinar, pero el puchero es la comida de invierno por lejos, con variedad de verduras y carnes.
Y el caldito después, la sopita de letras. El caldo del puchero es mágico, a mí me encanta. A mí el caldo del puchero me puedo tomar dos tazones sin problema, que realmente es muy sabroso.
Mi vieja lo hacía en dos ollas separadas, carne y verdura. Entonces vos después elegías la proporción en la mezcla del caldo, cuánto querías de carne y cuánto querías de verdura.
¿Y el caracú? Oh, ¡qué cosa más!
Sí, para mí el osobuco es el mejor corte
para comerte todo para el caracú de huesito.
Todo bien con el mondongo, con las lentejas, con el guiso, pero la mejor comida de olla tradicional es el ragú, ragout, con carne que se desarme, cocida por 4 horas, con buena carne y buen vino, sale el fin de semana. Saludos a Hugo.
Bueno, un abrazo, y si el ragú es riquísimo. A mí la verdad es que la comida de ella me gustan todas.
Bueno, el ragú de osobuco es...
Sí, es buenísimo.
Si tuvieras que elegir tu leguminosa preferida, ¿cuál? Si tuvieras que elegir lentejas, poroto, algún tipo... ¿Tenés alguna que te gusta más?
Sí, creo que elijo las lentejas.
¿Lentejas?
¿O Pablo?
Sí.
El feijón preto.
Ah, sí. Yo estoy entre lenteja y garbanzo. El garbanzo me gusta mucho, sí. Avance,
lo que pasa es que, claro, depende de las preparaciones también, porque hay preparaciones que me gustan, sí, cuando se coge un pescado a la cacerola con garbanzos me gusta mucho, pero una cazuela de lentejas riquísima, y después poroto es manteca también.
También.
Y otro que era clásico en mi casa eran los guisos, y se les ponía fideos. Los guisos con fideos, claro, también.
Sí, yo la cazuela de lentejas no, pero el guiso ese que lleva garbanzo y de todo un poco va
con guiso guerrero con tirabuzones.
Con tirabuzones, los fideos colitos, creo que eran, que había también.
Es más, trato de comprar, ahí va. Cuando hago fideo de guiso, busco los coditos, los chicos.
Claro, los chicos.
Que te entren en una cuchara y los lleves.
Y después la sopa, me acuerdo que en casa era común comerla en los platos hondos bien grandes, esos de antes, con los cabellos de ángel. El finito, finito. Claro. Qué rica que era esa sopa con el cabello de ángel. Y después te comías todo lo del puchero. Mamá mía.
Yo de que están las niñas es sopa de letras o de números.
Ahí va.
Bueno, por ahí.
Vamos a la feijoada. Y otra comida de olla que hago es la moqueca. Langostinos con leche de coco.
Eso está
siempre
buenísimo.
Le hacemos una noche de verano con mis amigos en Balizas.
Eso picantón me
aceite
encanta.
Aceite de dendé, leche de coco y dale que está.
Tal cual, tal cual. Y bueno, después de postre tenemos que comer algo con dulce de leche, todo eso. ¿Te parece, Pablito?
Siempre.
Pero ¿cómo?
Bueno, sí, hablamos de todo lo de los nietitos. Es riquísimo, todos lo saben. Y eso sí que tienen gran variedad de productos. Pero mi preferido de todos los productos que tienen los nietitos es el dulce de leche. Está hecho con gusto y obviamente también lo disfrutamos cualquier día del año de los 365. Y algo importante a tener en cuenta es que es libre de gluten y no tiene almidón agregado. Un imprescindible en la heladera de todos los uruguayos es el dulce de leche Los Nietitos.
Acá en Punta del Diablo de noche se viene feijoada en ocha de fundición a fuego de leña, claro, dicen.
Qué rico.
Qué cosa hermosa, ¿no?
Qué delicia.
Acá mandan fotos, mucho, claro, viene mucho de frontera el
feijoada. Sí, de hecho, el mejor feijoado, o la mejor comida en Uruguay que me pasó fue con dos amigos de Rivera, con el Vico y la Negra, que lo hacen desde chicos. En su casa era algo habitual.
Mira. Yo agarro habitualmente, cuando voy a hacer un con poroteada o algo, agarro las bolsas que tengo de poroto, elijo la más vencida. Pues siempre es como.
Sí, siempre se vence alguna.
Esta semana usé una de 2020, yo dije, bueno.
Y bueno.
Igual,
un poco más de confianza.
Claro, igual ese tipo de cosas, a mí no me inquieta mucho la fecha. Ya que vos que abrís latas vencidas, ya ahí me da
ahí
un poquito más de escosor.
Hay que tener cuidado.
Qué lindo ese. Por cómo viene la crisis, el único guiso que voy a hacer es el gratet de sardinas, dicen por acá. Gratet de sardinas. Acá los mexicanos hacen menudo. Es como el mondongo, mucho más picante y más calduda. La toman cuando andan de resaca, que es una bomba, dice este oyente de Chicago.
¿Cómo que le dicen al mondongo? Ya me olvidé.
¿Dónde?
En México.
Ah, no, no.
No se olviden de la olla podrida.
Olla podrida, sí.
En casa somos uruguayos brasileños y la moqueca es un clásico todo el año.
Además, más para el norte, en Bahía.
Sí.
Qué lindo, ¿eh? Guiso carreteiro, dice otra. Como la olla podrida por la frontera.
Creo que es.
¿Cómo?
El mondongo, suadero.
¿Ah, sí?
No. No tengo ni idea cómo le dicen los mexicanos.
Ay, bueno. Tengo una consulta para Hugo. ¿Cómo hago para conquistar a alguien que no le gusta la comida de olla? ¿Hay alguna manera de inicializar a alguien suave en el mundo olla? Pregunta a Pocho.
Y bueno, Pocho, ¿qué consejo te puedo dar? Averigua qué le gusta a esa persona y díselo. Sabes que le gusta la pasta, por ejemplo, le haces una comida de olla con pasta. Creo que sí, conociendo a la persona un poquito, la podés conquistar con una comida de olla.
Claro.
A mí me conquistan con una comida de olla. Lógico. Con milanesas también, yo soy medio fácil igual, creo.
¡Qué título para TV Show, eh! Yo soy medio fácil, Hugo Soca.
Una buena fabada asturiana. ¿Suadero no es el matambre?
Ah, es el matambre. Tengo...
Suadero, dicen varios, sí señor.
Entonces me falta el mondongo todavía.
Suadero el mondongo es menudo, el suadero es el matambre cortado por la parte más cueruda.
Perfecto, bien.
Ahora me quedé quedando pensando en pocho, le puedo hacer una comida de olla vegetariana, seguramente, a la chica, exactamente, con verduritas.
Qué lindo. Hugo, un placer como siempre.
Bueno, querido,
almacén abierto.
Sí,
pleno,
sí, quiero mandar un abrazo a todas las personas que estuvieron anoche en Magnolio Sala, que estuvo repleto, un abrazo para todos. Y el almacén, sí, hoy tengo estofado de albóndigas caseras con pasta casera, con tallarines, que está muy bueno. Después hay un pastel de pollo, estofado de pollo, y después se deshilacha y se gratina, se sirve calentito. Está increíble también, y bueno, hay muchos más platos. Hoy hay mucha variedad en el almacén de comida de olla. Y recuerden que de martes a sábado, de 10 de la mañana a 12 de la noche, pueden ir a merendar también, desayunar, almorzar y cenar, y los domingos de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
¿Te acuerdas? Yo me traje una tarta con una ensalada y vos me encajás un pastel de pollo que
el pastel de pollo de campo está espectacular, se hace estofado en vino, todo eso, después se deshilacha todo, y las albóndigas están es un clásico del restaurante, las albóndigas, y más con tallarines caseros.
Qué lindo.
Hoy está ideal para eso.
¿Lo haces en base a la receta del libro?
Sí, es la misma receta del libro, sí, de nuestras recetas de siempre. Y publiqué en la historia la ganadora del libro Nuestras recetas de siempre, y Hugo Soca Cocina, que sorteé para el Día de la Madre.
Hermoso.
Nos vamos, Pablo.
Gracias, Hugo.
Bueno, queridos oyentes, abrazo para todos y nos hablamos el próximo jueves con un tema que va a traer que hablar. Hoy se lo pasé a Caro y me lo rechazó, y acá lo planteé en la mesa.
¿Cómo el criterio de esta, la ignominia? ¿Cómo va a dejar afuera algo?
No sabe hacer arroz y vos le preguntás y vos le aceptás el filtro del tema, por favor.
Y bueno, viste como, pero el tema del jueves que viene va a estar interesante. Lo vamos a ver, está muy bueno.
Te baje un tema,
ahí va.
Presenta la renuncia.
Presenta la renuncia. Abrazo, oyentes.
Ida. ¿Vos tenés un cuerpo entero?
Rigoberta.
En algún monte te acompaño, pero no todos.
Y el Messi del PNT.
El lente me lo regalaron en un programa de televisión que me invitaron.
¿Quién te dice?